Bienvenidos a Educa Cripto. Hoy toca Criptobirras, donde charlamos tranquilamente sobre todo tipo de temas relacionados con las criptomonedas y los NFTs, así que te invitamos a que te quedes con nosotros y disfrutes de este podcast. ¡Empezamos!
Chote, infórmanos, ¿cómo va la cosa?
He vendido unos poquitos de lunas a 0.27 porque ha bajado de 0.4. Digo, a ver si va a volver a ir para abajo. He vendido.
Se ha salido del rango hace 20 minutos.
He vendido hace 10 minutos o así 0.27. Era un por 2.7. Sabes que tampoco está mal vendido, ¿no? Por si puedo recomprar abajo.
Se ha salido del rango ascendente hace 20 minutos.
¿Tú piensas que cada oportunidad que tengan para soltar, cuando ellos vean que hay suficiente cantidad por debajo para unos cuantos milloncetes, van a soltar? Esas velas verticales hacia abajo, Emilio, por son que, intentos que, de liquidez.
Escúchame, la que estás viendo, la que está pasando ahora mismo, en 3 minutos un 38%.
¿Ha caído?
Sí.
Claro, yo he visto eso y digo, voy a vender a un 2,7, me da igual, si no lo puedo comprar, me quedo con 10.000 lunas y si no, pillo en
el. Ha llegado a 0,48, ha roto el rango de subida por arriba, se ha pegado una hostia hasta tocar, digamos, el rango ascendente. Una siguiente, hablo en 15 minutos, ¿eh? Una siguiente velita tonteando el rango por abajo, lo ha perdido y en 4 minutos, velazo de 37%, 38%.
Puedes pillarlo en 0.06 si te apetece el riesgo. 0.06, que es un poco, están jugando al gráfico de un minuto con gráfico de hombro cabeza a hombro.
34, 35.
Así está la cosa, Emilio. Están jugando al minuto. O sea,
yo estoy ahí echándole un ojito, pero bueno, no, ya no estoy tradeando, estoy tranquilo, ¿eh? He vendido ahora estos casi dos mil lunas que me quedaban para redondear los 10.000. Y ya todavía me ha salido otros, en vez de $70, pues $36 o una cosa así. Los 10.000 lunas, así que no está bien. Que haga lo que quiera, Luna. Que ya hemos pasado el día, ¿sabes? Ya, más no se puede pedir.
Sí, buen día habéis pasado.
Pero si te va la marcha, Garchot, píllalo ahí en 0,06.
Tengo puesta 0,207, una recompra. Que es una recompra de una venta, ¿eh? Que es una recompra al 50% de corrección. De una venta de un 2X y querré recomprar al 50% abajo. A ver si cuela, porque esa encima son 8.000 lunas, ¿sabes? Y súper poco dinero, además. Pues te puedes imaginar, 8.000 lunas a 0,07 serán $50, ¿o qué serán? ¿Sabes?
A ver qué pasa.
Disculpen, una pregunta. ¿Quién dijo que no eran posibles las DAOs? ¿Me podría dar los puntos de por qué no es posible por ahora las DAOs? Para que lo vaya estudiando.
Yo lo explicaría, pero Andrés se lo sabe bastante mejor, ¿no? Yo creo que todavía no está, digamos, el ecosistema maduro como para permitir una DAO como el propio significado que tiene. Pero espérate a ver cuándo puede Andrés contestártelo, porque sí que lo sabe explicar muy bien.
Gracias.
Garcho, ¿tenemos alguna otra noticia aparte de Luna? No. Que la Luna está...
Sí, oye, que me acaban de llamar vendehumos en Twitter y le he contestado al pobre hombre. Me ha vuelto a contestar y ya no me deja contestarle porque me bloquea.
Antonio.
Hoy llevamos un día cojonudo, tío.
Antonio, ¿siguen tus amigos llamándote a ver si es un momento para comprar Bitcoin?
Yo sigo diciéndoles lo mismo. Si Bitcoin aquí se está, por contagio, está bajando, pero porque habrá liquidaciones, derivados, se está ajustando en el mercado, pero las razones de ser de Bitcoin siguen siendo las mismas que había 7 días antes, 10 días antes, un mes antes, un año antes. Aquí no ha cambiado nada. Esto a Bitcoin le afecta de manera indirecta porque hay mucha gente apalancada y bots, ya sabes, los traders de alta frecuencia. El precio aquí, como lo ha dicho, además lo ha dicho Saylor en la sala de antes en Twitter Space, dice, el precio aquí lo marcan los intradías, la especulación, etcétera. Y son los dueños del precio. O sea que el precio, yo siempre he dicho que a mí es lo que menos me interesa de Bitcoin. Me interesa lo que puedo hacer con él en un futuro, lo que se puede incluso hacer hoy con la Lightning Network y pagar entre personas y tal. Que la gente se fija en su valor en dólares, en euros, bueno, pues es algo que es fruto de la inercia. es fruto de esa narrativa, ¿no? De que nos hemos acostumbrado a mirar las cosas. Bitcoin vale cuántos dólares. Que fíjate que siempre, yo creo que alguna vez lo dijimos aquí, no son dólares, son USDTs. O USTs ya ni hablemos, ¿no? USDCs. O sea, estábamos hablando con referencia a una stablecoin que estaba, o su objetivo era respetar esa paridad con una moneda fiat, ¿no? Pero son incompatibles, son sistemas incompatibles. Bitcoin es finito y deflacionario, con un sistema infinito e inflacionario. No, pero te lo hablo ya desde el punto de vista de estar mezclando el aceite con el agua, agua y aceite. O sea, es que no se puede. Pero como se quiere hacer, a pesar de todo, pues pasan las cosas que pasan. Que pueden ser oportunidades para mucha gente, pero pueden ser pues aprendizaje para otros, ¿no? No lo digamos que hayan perdido, porque aquí o aprendes o ganas, ¿no? Como se dice vulgarmente.
Exacto. Pues si vendo algún Axie de mientras, voy a actualizar un poco los Axies.
¿Los Axies van bien o también contagiados?
Los Axies van de puta madre. Los Axies han pasado el coronavirus, vamos, hasta ahora tienen la lepra, la peste, el SIDA, el precio está por los suelos. Pero todo bien, ¿eh? Porque tengo Axies buenos que voy a vender porque quiero pillar Ethereum, que es lo que está fresco. O sea, tengo que actualizar un par de cosas, a ver si vendo un par de Axies hoy a la noche. Aquí no paramos, Antonio, menos comprar Bitcoin de todo. Estamos en todas las shitcoins, en todo. O sea, tú no, Antonio,
menos, por menos,
favor, menos, que no se te pegue lo malo nuestro, ¿eh? Por favor.
No, menos mal. Camino, no, me yo quiero aprender de ese valor que tenéis, digamos, de entrar ahí a pecho descubierto a cosas absolutamente inflacionarias. O sea, quiero decir, si ya el fiat es malo por inflacionar, pero por lo menos tienen que pasar por votaciones, ¿sabes? Quiero decir, hay unas políticas económicas, tienen que ponerse colorados delante de la ciudadanía de alguna manera. Pues aquí el chico este de Terra pues hace lo que le da la gana, ¿no?
Uy, y ahora, ¿Y los de Axie?
Bueno, ya nos lo contaste tú en directo también. Cómo se pusieron
sí
ahí.
Sí, es inflacionario. Mira, te voy a decir a cuánto está, me ha hecho unas risas. El SLP está a precio de calamari, 0,2045. Qué puta madre.
Pero la cuestión es que una moneda o un token o lo que sea que se pueda imprimir, mintear, ya te tiene que dar cierto respeto. Puedes entrarle, pero con un poquito de precaución, ¿sabes? Con una pierna fuera, ¿eh? Una pierna ya saliendo, ¿no? Si no, pues es un poco, no lo sé, no lo sé, Garcho, yo os admiro, ¿eh? Y lo decía ayer, y de
Antonio,
verdad que
siempre
os lo decía...
te tendremos, siempre te tendremos para llamarte llorando, pidiéndote sopitas, Antonio, me ha arruinado, mándame por favor.
Los bitcoins, pues
mil,
vamos
catorce,
a Satoshi.
Por favor.
Antonio, cómprate unos SLPs, hombre, cómprate unos SLPs.
Tendría que estar loco, Gaizka, para eso.
Antonio, ¿no te comprarías ahora en plan modo gambler 100 dolarcitos de
pero
luna?
Pero tendría que pasar por un exchange.
Sí, no, hombre, no pasa no. Nada, pero sin KYC. Te los mando yo a cambio de Satoshi, ¿sabes?
Y hacemos un P2P aquí.
Tú fíjate, con todo lo que ha tenido que hacer Emilio de fiscal y demás, como para pasar por esas, no. Yo espero que expire todo, como se decía, ¿no?
Cuando... Yo con tal de ayudar a los amigos, te cambio... Unos
aquí hay, aquí tienen montado
esto,
un exchange pues aquí de luna. Hay un exchange aquí de luna.
Aquí tenemos más lunas que...
Por eso.
Que van a ser unas ballenas, Gaizka, de lunas. O sea, les van a salir las lunas por las orejas.
Ya verás tú.
No,
yo verdad. No sé si va llena, pero lo que sí sé es que va lleno de lunas.
Yo sí espero, no, no en serio, espero que os salga... No, y de verdad, que salga bien. Y mañana o la semana que viene Emilio diga... Fantástico, esto se ha recuperado.
A
ver,
Antonio, Emilio ha salvado el día. No Emilio ha salvado el día.
O sea, yo no voy a meter mal dinero en luna. Es decir,
porque ha tenido
mi
bastante.
Mayor riesgo, mi mayor riesgo ahora mismo es perder $2.
Ya has tenido bastante ya,
ver,
oye,
sí,
Emilio.
Sí, he tenido porque... bastante, sí. Dejármelo así. He tenido dos días.
¿Qué descojono ayer? ¿Qué descojono ayer? ¿Os acordáis cuando le pregunté? ¿Has sentido miedo al apretar el botón? No, no, que va, yo nada de miedo, no sé sí. qué. Y hoy se hacía caquitas.
No, escúchame, no tenía miedo, Garchot, no tenía miedo al final. Tú tienes que tener un plan.
Reconócelo, ¿eh?
Garchot, tú tienes que tener un plan, ¿vale? Tú lo tienes bajo, tú lo tienes
ha
bajo
sido
y tienes
tentativo.
Cuantivo de alta volatilidad. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de cubrirte? Comprar por abajo, me explico. Y sortear con un poco, en mi caso, y sortear con un futuro con bajo apalancamiento. Entonces,
claro.
Si de repente le da por subir, me explico, tengo el spot cubierto. ¿Me explico? Pero... Claro, no gano, pierdo un poquito, ¿me explico? Porque he perdido un futuro por 2 o por 3 y me liquida. Pero claro, para que me liquide un futuro con la volatilidad que había, tenía que pegar unos navajazos de cojones que era imposible. A ver, si me hubiese hecho por 20 o por 50 o por 80 de apalancamiento, igual estaba hablando de otra cosa. Entonces, si bajaba, ¿me explico? Si bajaba, es decir, iba apalancado por 2, por 3, por 5, vendía, compraba en spot. Entonces, he ido laminando así la diferencia de dinero hasta que ir vendiendo e ir ganándolos. Hasta quedarme, ya te digo, $2 de pérdida.
¿Cómo ha cambiado el plan que tenías ayer, que era comprarte un piso y hoy a la mañana el plan era salvar los muebles?
No, pero bueno, al final lo ha salvado, o sea, me refiero. Que
oye, final... y tengo, escúchame, tengo unas pérdidas de $2 y 55.000 lunas. No sé, no sé lo que haré con 55.000 lunas.
No me jodas, macho, vende 1.000 lunas y ten profit, no se va a ir a cero y encima tiras $2.
Escúchame, por perder $2 y a estas alturas de película me toca más con cojones pagar la comisión de leche.
Pues gana 10, no pierdas 2, gana 10, no me jodas.
Ese sí, hoy a CZ las puesto bien.
Me ha crujido bien a comisiones, sí.
Que nada, que el año que viene Emilio lo mete como pérdidas y ajusta bien la declaración del 2021, del 22, ¿no, Emilio?
Oye, te paso mis lunas, Emilio, no también si quieres, si metes más pérdidas.
Yo aún la tengo tramitando.
Ah, no, pero bueno, quiero decir, esta ya es del año que viene, ¿no? Todo
sí,
lo que
pero
pase
que la de
con
este
luna...
año aún la tengo en tramitando.
Ah, bueno.
Cuando normalmente suele ser rápido.
Eso es que entraron aquí en la sala, Emilio.
No, ¿sabes qué es eso? Que han visto la palabra cripto y como el otro día Andrés a poco más le apuñalan ahí en la seguridad, ahí en la agencia tributaria, han visto la palabra cripto y han dicho vamos a destripar aquí a este buen hombre que nos ha pasado la declaración de la renta, vamos a ver aquí que tenemos 17.000 operaciones para mirar, para empaparnos, vamos a jugar aquí, vamos a destripar aquí.
Nada, ya les llevaré los CSVs para que me hagan, para que me luego me expliquen cómo se destripan, bien.
Aprovechamos también.
Y así me ahorro el coin tracking.
Aprovechamos también a saludarles porque estarán escuchándonos desde la web. Sí. Buenas noches.
Si oye, tenemos a Zuri aquí también. Zuri.
Si tienen a bien que me vayan a pedir a reclamar algo, por favor, que me lo hagan rapidito, que luego en verano me viene mal.
Eso es. Eso es. Ahí queda eso.
Zuri, ¿te cuentas algo?
Zuriman, tiene unos cuantos lunas también, creo.
Está con la mamá Chicho. Yo no le veo al Zuri.
Actualiza.
Ah, se le habrá ido la olla y se ha metido sin querer. La dejamos luego en la sala abierta y la toman por culo.
Que además ayer cuando dijiste lo del piso, digo, ostras, espero que le salga bien. Porque esto, cuando se va demasiado valiente en estas cosas, ya sabes. Que tenemos experiencia al respecto.
¿No? Pero esta vida, ¿para quién está hecha, Antonio? Si
no,
los valientes,
no, pero una cosa es, quiero decir, porque si tú me dijeras... algo que es finito y tal, pero tú, no lo sé, es que yo sigo sin entenderlo, no lo entendí ayer y hoy sí entiendo
menos. Riesgo-beneficio, Antonio.
Pero el riesgo es, digamos, es directamente un rojo-negro, todo a hacer, o no,
no,
todo o nada, nada, no sé, no, es que no lo entiendo.
No, yo creo que estamos jugando al doble cero aquí ese, ¿sabes? Al cero verde ese, ¿sabes? Hemos apostado al cero verde. Vamos a hacer un
no, es simplemente con la gráfica, ¿no? Jugando con la gráfica. Sí.
Pero eso porque estáis, bueno. Digamos, bueno, no sé, ya lo hemos hablado al principio, ¿para qué vamos a ahondar? ¿No?
Antonio,
dime.
Yo me metí nada más lo que fueron $50 de lo que gané ayer. De lo que
no, si lo comentaste, a mí, yo me alegro porque esos satosis por lo menos ahí bien guardaditos.
Claro.
No, Antonio, acaba de perder otro cero luna. Para tu tranquilidad.
Pero...
De puta madre, a ver, me ha recomprado, cállate.
Pero es que tiene que perder un montón de ceros todavía. Es que, pero.
Claro.
A mí es que no me salen las cuentas.
Toma, que me la ha recomprado, muchacho. Me va a comprar la de 0071, tú, que. Me voy a poner a Emilio con 25.000 lunas a.
Madre mía.
70 y pico dólares.
Vamos a hacer aquí un ¿cómo se llama? Un ranking de a ver quién tiene más lunas.
A ver quién la tiene más grande, ¿no?
Un Hall of Fame, Gaizka.
El garchota hasta que no tenga más lunas que yo no va a parar.
Ya te
no,
digo.
Ya sabes, Emilio, que no hay competencia. O sea, tú y yo no competimos, nos complementamos, Emilio. Tus 50, mis 20.000 lunas son, la mitad son tuyos si los quieres, ¿sabes? O sea, todo lo mío lo comparto contigo, no competimos. Compartimos conocimiento. Y
no, pero ya te dije que le gusta ese tema. Le gusta ese...
Internet eso sí, la frase de ¿tú crees que vas a poder? Esa me motiva, ¿sabes?
Yo creo que
usado,
mañana.
No has usado nunca esa.
Garchot, mañana te puedes hacer con $100, te puedes hacer un millón de lunas.
¿En serio? ¿Cancelo la de 007?
No, déjalo, oye, no me hagas caso, que yo de estas cosas ya sabes que sé poco.
Antonio, lo que tú
me sacas de Bitcoin, a mí me sacas de Bitcoin, pero que no te sirve de nada tampoco. Si se va a esas cantidades, ya se convierte no en un chicharro, o sea, en un chicharrón. O sea, ya...
Pero que tiene 8 ceros, ¿eh? Y de momento solo ha quitado 2.
Espérate, que le queda muchos ceros por delante, que tienen hasta 18 pues ceros para jugar, ¿eh?
Tiene que quitar 14 ceros, ¿eh?
Puede tener hasta 17 ceros, ¿eh? Ya a partir de ahí tienen problemas con el código. O sea, ya la cosa. Si estuviera Andrés disponible,
coma,
no lo explicaría.
Inducido ya. Coma
no,
inducido,
ya 18.
He vuelto.
Andrés,
vuelto,
¿verdad vuelto. Que 18 ceros ya se complicaría la cosa? Ya no puede, ¿no?
¿18 ceros qué?
No, estos.
Lo que van a valer nuestros.
Estos tokens, ceros. Quiero decir que tienen un límite los 18 ceros, porque en realidad a partir de ahí se salen de rango y ya no.
No tenemos, en computación no tenemos un float tan grande, o sea, un número tan grande para contener una cifra más grande. Me refiero a la tradicional, ¿sabes? Necesitaríamos.
Tenemos un problema.
Software y máquinas. Creo que los ¿verdad? Antonio, a 64 bits los procesadores no admiten más de 18 ceros o algo así. Es que hay un rango de esos.
Que de hecho se elige 8 en Bitcoin, que por eso se habla que se puede hacer fraccionarios de Satoshi, porque tenemos otros 8 ahí escondiditos que podríamos utilizar.
Eso es.
Una
eso
pequeña
es.
Modificación. Entonces, en la Lightning Network.
Hay un límite, no me lo conozco bien, pero hay un límite físico a la historia esta, ¿vale? No, tampoco me lo conozco muy bien. Pero sé que va por ahí la historia.
Bueno, también del código de C.
Oye, lo siento, Diego. Efectivamente. Lo siento, Diego, que antes no te pude responder. Perdona, estaba ocupado.
No se preocupe.
Nada, es que tiene otitis la pequeña y entonces le dan como espasmos de dolor. Entonces,
bueno. Diego, ¿de dónde eres? ¿De Ecuador?
No, soy de Bolivia.
Ah, de Bolivia.
Muy bueno, qué rico. Los...
¿De dónde era nuestro hombre Michelena? ¿De Bolivia?
No recuerdo. No, era ecuatoriano, creo yo. Pero bueno.
Preguntaba antes sobre la DAO, Diego, a ver si le puedes comentar.
Sí, eso es. A ver, yo le he dicho eso y parece una afirmación muy bruta, ¿no? Pero es que a los hechos me remito. O sea, no suelo decir las cosas sin sustentarla en hechos, ¿vale? Entonces yo, ya que tienes la intención de crear una DAO, una organización descentralizada, autónoma, etcétera, ¿vale? Primero es saber cómo se crea. Para crearla ahora mismo, en base a esta tecnología, no a otras, de otras yo no te hablo, te hablo de la tecnología del mundo este criptográfico, DLT, blockchain, etcétera, necesitamos una cosa que son los contratos inteligentes, con lo cual en Bitcoin no podrías crear una DAO, ¿vale? Pero sí a partir de otro tipo de Ethereum para abajo, ¿no? Otro tipo de redes. ¿Qué problema tienes? Que ahora mismo las redes que permiten contratos inteligentes, dichos contratos no son lo suficientemente robustos tecnológicamente ni seguros como para proporcionarte garantías para crear una DAO, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo positivo, que es el ejemplo que tiene, para que veas por dónde va. Posiblemente la mayor DAO del mundo ahora mismo, la mayor gobernanza que hay la tiene Cardano con su proyecto Catalyst, donde mueven millones de dólares cada 3-4 meses, pero bastantes millones de dólares, y donde se realizan votaciones por parte de todos aquellos que tengan más de 500 hadas en su billetera, ¿vale? En el proyecto Catalyst, para ahora destinar esos fondos a diferentes cosas. Ahora mismo, por ejemplo, por mencionar algo, en el último fund, que es el fund 7, creo, ha aparecido el apartado no más que Spain, creo que es América Latina o Latin o algo así, donde son proyectos específicos para el ecosistema hispanohablante. Pues tú votas aquellos proyectos que creas que sean más interesantes, tanto a favor como en contra, ¿vale? Y a partir de esos votos, pues esos proyectos que han pasado una criba súper minuciosa por parte de personas que les han ayudado no solamente a crear el proyecto, me refiero a desarrollar la propuesta de proyecto, sino que después les están haciendo auditorías muy rigurosas, etcétera, etcétera, para saber qué hacen con el dinero, pues tú cuando ganas el dinero, pues realizas tu proyecto, ¿vale? Y son cientos de miles, no estoy exagerando porque son cientos de miles de billeteras las que votan en este tipo de historia. Bueno, es el mayor. ¿Ellos utilizan contratos inteligentes? Cardano, ¿eh? No lo hace. ¿Por qué? Porque entiende que todavía su tecnología no está lo suficientemente madura como para poder realizarlo. Es que no quiero hablar de Ethereum, porque hablar de Ethereum es como reírnos directamente. Diego, te voy a poner dos ejemplos para que los busques. Beanstalk DAO, que es una de las DAOs más importantes del Reino Unido, ¿vale? Beanstalk. Muchos no la conocíamos, yo no la conocía, por ejemplo, pero dentro de sus fondos te puedo decir que tenía, pues estoy viendo aquí, te la he buscado porque no me acordaba del nombre, pero por eso la he tenido que buscar, 70 millones de dólares en sus fondos de DAO. O sea, que no era una DAO pequeñita, ¿vale? Búscalo porque te darás cuenta de que el pasado 4/18, o sea, abril 18, fue hackeada y te explicará cómo fue hackeada, ¿vale? Te voy a poner otra más reciente, ¿vale? Otra, que también está con contratos en Ethereum, ¿vale? Y esta otra es en contratos en Solana, por ejemplo, les hackearon 3 millones de USDs, mira, fíjate, USDs, a través de la red Solana que tenía con el puente con Ethereum, ¿vale? Y esta se llama Forest 30, Fortress Loan se llamaba, ¿vale? Dos ejemplos, ¿vale? Era otra DAO. Dos ejemplos de DAOs que no son capaces de darle a las personas lo que necesitan, que es, primero, seguridad de que el dinero que está allí metido, ¿vale?, sea capaz de mantenerlo sin que nadie se lo robe. Con esto, ¿qué te quiero decir, Diego? Que no tenemos actualmente contratos inteligentes que tengan la seguridad, la certeza de poder proporcionar este tipo de servicios, ¿vale? Que finalmente es que personas puedan decidir sobre un dinero, ¿vale?, o sobre ciertas decisiones. No existe, todavía no existe esa tecnología. Están en ello, están trabajando, déjalos, esperaros, por favor. Me refiero a todos los que quieran crear DAOs. Yo mismo me encantaría. Esperémonos a que desarrolle, a que la gente, los tecnólogos, desarrollen la suficiente tecnología como para poder crear este tipo de DAOs interesantes que todos podamos utilizar, donde podamos tomar decisiones de forma descentralizada, ¿vale? Y te invito a que repases, Diego, multitud a lo largo de la historia. Habría quien te hablaría aquí de que el propio Ethereum no ha vuelto a hacer una DAO porque la cagada que hicieron en su momento fue brutal hace unos años. Si no, pregunta al señor Vitalik cuál es su experiencia con las DAO. Y te darás cuenta de que en realidad muchas de las que te dicen que son DAOs, luego les profundizas en ese proyecto y dices, sí, pero ¿qué está decidiendo la gente? No deciden nada, ¿vale? Entonces, de verdad, te invito a que lo analices en profundidad el tema de las DAOs, no como filosofía ni política, sino desde el punto de vista tecnológico.
Pero ¿usted cree que de aquí a unos 30 años, por ejemplo, se pueda hacer DAOs?
Dentro de 30 años posiblemente estaremos volando con las orejas, ¿vale? No lo sé, Diego, es que 30 años me estás... Yo te digo que están avanzando rápidamente las tecnologías, ¿vale? Por no ser partidista, ahora mismo Ethereum está probando un nuevo lenguaje para contratos inteligentes que va a sustituir a Solidity, ya lo han anunciado ellos mismos, se llama Fe, ¿vale? Felang, lo puedes buscar. De hecho, en la propia página de Ethereum puedes buscar donde pone contratos inteligentes y verás los diferentes tipos de contratos y verás que Fe es uno que están desarrollando ellos mismos. A mí me gusta mucho porque está basado en Python y en Rust y además es con lenguaje funcional, ¿vale? Y está capado, no es Turing completo. Es decir, no puedes realizar todas las ejecuciones posibles como si puedes hacer con Solidity. Claro, cuando tú permites que... Porque al final es lo que pretendía Ethereum en un principio, que fuera un ordenador mundial. Entonces, ¿qué hicieron? Que Solidity permiten a Solidity ejecutar cualquier tipo de acción computacional. Con lo cual, la casuística es tan amplia que por eso se producen los ataques, obviamente. Cuando ahora tú restringes las capacidades, no eres un Turing completo, sino que ajustas la historia para que solamente se puedan hacer ciertas cosas propias del entorno, pues entonces seguramente van a ganar en seguridad muchísimo, ya te lo aseguro, y podremos realizar de forma más profesional cosas como la que tú pretendes que son las dos.
Pero en opinión suya, ¿estamos migrando hacia la descentralización en los gobiernos o más vamos a migrar a una centralización más concentrada?
Es que yo creo que eso no depende de la tecnología, sino de las personas, ¿no? La tecnología está. No sé qué eso ya pueden opinar el resto. La tecnología está, ¿vale? Para ser descentralizado. Pero si ahora, por ejemplo, solamente 5 personas acaparan todos los tokens, pues ya, por muy descentralizada que sea la tecnología, los propios tokens le dan toda la centralización a cuatro personas, ¿no? Por muy descentralizados que sean los nodos, si no luego finalmente una red solo tiene 5 nodos o 6 nodos o 7 nodos, como le pasó a los de los bichitos de Garshot, ¿cómo se llamaban? Los los Axis.
Los Axis.
Pues entonces, pues seguramente su software era el software de sus nodos, de su red, la red Paulín, recuérdame el nombre, porfa. La red de Axis.
Ronin.
Por muy descentralizado que fuera su software, si luego solo implementas 9 nodos o 7 nodos, pues no hemos hecho nada, Diego. Entonces, una cosa es la tecnología. Vuelvo otra vez, Jolín. Siento de responderte dos veces con la misma historia. Una cosa es la tecnología que permite hacer ciertas cosas y luego otra es cómo la utilicemos nosotros. Si acumulamos todos los tokens en pocas manos o teniendo la capacidad de crear miles de nodos, solo tenemos 9, pues no hemos hecho nada de descentralización.
Estoy de acuerdo. Y ahí entra el poder de almacenamiento y cómputo. Ya que hay acá muchos informáticos, quisiera saber si hay algo como la ley de Moore, pero para el almacenamiento, no para los transistores, o sea, no para procesamiento.
No conozco nada parecido. O sea, ¿te refieres a eso de que se multiplican el número de transistores y tal? No conozco nada parecido, la verdad. Es que no tiene
Emilio,
nada que
como ver. La mantequilla. Hecho, perdóname, Andrés, perdón.
Sí, y de hecho, la ley de Moore, yo creo que los procesadores actuales ni siquiera ya se rige completamente porque estamos en otras historias. Es que eso creo que está muy obsoleto, ¿eh? Digo, no, tampoco soy un gran experto de hardware, ¿eh? Pero me parece que no.
¿Y la computación fotónica que en vez de electrones usan?
No tengo ni idea de eso. Lo siento, Diego.
En el año 91, Andrés, 20 megabytes era una pasada de disco duro.
Hombre, ¿verdad? claro, yo me acuerdo cuando...
Eso era el amo.
De 40 megabytes tuve mi primer disco duro.
Yo en el 91 tenía de 20 y me sentía el amo. Y no era nada, 20 megabytes. Claro, o sea, y era porque era más que un disquete tradicional de esos de...
Claro.
De 3/4 y medio... Bueno, esto ya se me ha olvidado hasta la nomenclatura, ¿no?
Porque podías cargar todo el sistema, iba a decir el Office, pero no era el Office, era el otro que había en aquella época.
Había Lotus, el AMI, había muchísimos, sí. El WordPress, no, el...
WordPerfect.
WordPerfect, no, antes del WordPerfect estaba el WordStar.
Nobel.
Antes de, era...
WordStar.
Nobel.
No.
Ah, ese también,
WordPerfect,
sí.
No recuerdo ya. Bueno, eso.
En cualquier caso, la capacidad de almacenamiento también ha aumentado bárbaramente. O sea, quiero decir que, fíjate, ahora cualquiera puede tener 1 terabyte. Y esto, yo creo que no nos lo imaginábamos tan pronto. Yo no me lo imaginaba, Andrés.
Bueno, 1 terabyte. Y más de uno. Y petaflops, de petar...
No, bueno, ya sin hablar de centros de datos y demás, que la capacidad de almacenamiento es bestial, ¿no? El problema es la transmisión en la red de esa cantidad de datos, que todavía no hemos llegado a una capacidad... O sea, sí, es elevadísima, podemos ver películas en streaming y todas estas cosas, pero todavía tenemos ciertas limitaciones ahí. Y de hecho, Bitcoin se diseña pensando esos 10 minutos para el tema de cómo se transmiten esos paquetes, ¿no? Para garantizar que llegan bien a todos los nodos, pero sin causar demasiados fork. O sea, digamos, es un número ideal, ¿sabes? De esos 10 minutos para lo que viene ese momento. Bueno, Garcho, ¿tienes novedades?
Va como la mantequilla, tú. Está en 0,0.
¿Cuántas lunas tiene?
Si está en manos de especuladores, tendrá que bajar otro 0 y otra vez repetirán. Otro por 10.
No, escúchame, acaba de bajar un 80%, Antonio, de 0,4 a 0,006. ¿Me explicó?
Cago en la puta, no he comprado en 0,06 y ha subido a 0,075, hasta 0,8.
Escúchame, Antonio, están jugando a que la gente se anime, que se recupera, a hacer 1x3, 1x4. Y de un
pero porque tú fíjate que, a ver, el par que tú estás utilizando es el Luna BUSD. A ver, BUSD no puede andarse con tonterías. Aquí está dándole BUSDs que pueden convertirse en bitcoins o pueden convertirse en transferencias bancarias con algo que probablemente los insiders ya saben que no tiene mucho valor. O sea, ya dependerá de la información que tengan, de cuánta gente vaya a respaldar el proyecto a partir de hoy o mañana, ¿sabes? Entonces quiere decir que están dándote BUSDs que tienen todavía cierto valor como stablecoin por algo que técnicamente no lo tiene, que vale cero, pero que todavía, porque hay especulación, se está manejando en el mercado. Entonces, cada vez que hay una subida, va a haber una bajada proporcional para tener liquidez. ¿Quién? Pues probablemente el exchange, que estará hasta las orejas metido en apalancamientos de mil tipos, porque también se habrá involucrado en el proyecto, ¿sabes? Por eso no lo ha retirado Binance del listado. En cuanto haga lo que tenga esto, que hacer. No, de momento no, porque ellos
sí,
controlan
le está generando millones de dólares al día.
Efectivamente, está generando ese atractivo que puede tener de que alguna gente consiga hacer el tal, pero ellos saben también la gente lo que está haciendo, que ellos te están viendo.
Es la tercera moneda con más volumen después de Bitcoin.
Es bestial, o sea, quiere decir, los billones que se han movido, pero son los mismos billones dentro del exchange. Y lo que tiene que tener cuidado es que toda esa gente no le va a dar un por 100 hoy o un por 1000. Porque, Emilio, si te da un por 10.000 hoy, tú inmediatamente lo sacas y te compras una o dos, tres casas, ¿no? Quiero decir, y eso no lo vas a hacer solamente tú.
Un porrón de Bitcoin. Santa.
Bueno, Bitcoin, si luego harás lo que quieras. Pero la cuestión es
un canutazo de Bitcoin
que ellos, si nosotros tuviéramos un exchange, y estuviéramos, lo estaríamos debatiendo desde otro punto de vista completamente distinto. Estarían diciendo, mira, cuidado con estos pájaros que se quieren hacer un por mil. O sea, ellas, eso es lo que ellos están debatiendo ahora.
Pero estamos hablando que hay una volatilidad de un 20, un 30, un 40% en cuestión de segundos.
Sí, sí. Pero que está en manos de... Esto es como cuando estás en el desierto y están los buitres, ¿sabes? Están viendo la carnaza y volando en torno a la carnaza. Está ocurriendo eso. Esto es lo que ocurre.
Esperando que capote la carnaza.
Que consiguen salvarlo. Yo, sinceramente, con la cantidad de lunas que han emitido, no creo que pueda recuperar la capitalización.
Van a quemar, ¿no? Van a quemar.
Antonio, pero Antonio, de todas maneras, Antonio, van a salvar UST a costa de Luna.
No, van a salvar las dos. Que tengo invertidas las dos yo. No me
Antonio, jodamos. La propuesta es que han vuelto a decidir que todo UST.
Bueno.
¿Cuándo?
Joder, la propuesta que me has pasado tú.
Y te la he pasado
¿Otro
yo.
Bandazo,
joder, mira.
Otro
te
bandazo.
Leo, te leo, la estoy cargando, ¿eh? La propuesta de Terra, ¿vale? Espera, a ver si me carga. ¿Dónde
Ayer venía? Fue USDT, hoy era Terra. Ahora USDT otra vez.
Escúchame, que joder, me has pasado tú la propuesta que está votando.
Que la gente que esté entrando al mundo este en estos días, Emilio, tiene que estar, mira, flipando. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué circo, no?
¿Dónde está? Mira. Tras todo lo que ha sucedido, se ha creado una presión extrema sobre el precio de Luna. Actualmente la quema de UST es demasiado lenta para seguir el ritmo de la demanda en este UST para salir del sistema. Lo que se ve obstaculizado por el tamaño de la pool base, pero, bueno, 1164 actualmente en Terra Station. Bueno. Entonces proponen aumentar el pool base de 50 millones a 100 millones de DEG, disminución del pool recovery block, bueno. Y posteriormente la capacidad de acuñación aumentará de 293 millones de dólares a 1.200 millones de dólares y el resultado ayudará a acelerar las salidas del UST del sistema, reduciendo los diferenciales de swap y la presión sobre la vinculación de UST, pero a costa del precio de Luna. Coño, lo ponen claramente, ¿eh?
Pero del precio de Luna, no es que vayan a sacrificar Luna, ¿eh? A ver, de momento, luego van a quemar Lunas, ¿eh?
¿Dónde lo pone?
Lo han estado diciendo ellos. A ver si lo encuentro.
Aquí la propuesta reconocen que van a intentar salvar como puedan UST y que los que tienen Luna, que ya veremos qué pasa con ellos.
Los que tienen Lunas... Andrés, tenemos un problema. Entre Karen, Emilio y yo nos acercamos peligrosamente a los 100.000 Lunas. No sabemos qué hacer con ellos.
Yo he decidido que los voy a dejar de recuerdo.
100.000.
Escúchame, yo los voy a dejar de recuerdo... Yo lo voy a dejar de
recuerdo.
Eso ahora vas y se lo tuiteas al colega este que se ha metido contigo esta tarde.
Escúchame, yo lo voy a dejar de recuerdo.
Con tu fardeo en Twitter.
Mira, yo lo voy a dejar de recuerdo con el Bitcoin X, el Atidium, el EOS Network, el EOS Space, el ADD, el Mitun y el Super Bitcoin. Voy a ponerme una medallita más aquí en Binance.
Pero que viendo lo loco que está el mercado, a lo mejor dentro de 2 meses tenéis eso. Vamos, no os volvemos a ver el pelo por aquí.
No, Andrés, ha multiplicado por cuatro el supply para empezar.
Eso era Andrés, yo me he hecho un por 7 antes en un momento, ¿eh?
y he vendido un por tres.
Pero ahora y... en la sala, ahora, mientras nosotros sí, hablábamos.
Y ahora en la sala.
Estás aquí haciendo el tonto y tú haciendo el por siete. Meca.
Y ahora en la sala se ha pegado el tortazo otra vez Luna. Y he vendido a la tarde a un por 2,5 una moneda y le he puesto a recomprar a un 50% más abajo, ¿sabes? Y pero nada, estoy tranquilo.
Pero la gente está haciendo lo que vosotros estáis haciendo, la están sangrando.
Claro.
Sí.
Hay que dejar aquí, vamos, o sea,
bueno,
todo,
la
pero
están
bien,
sangrando,
bien limpito.
Archot. Yo ya estoy que ya paso de todo. Ahí quedan los 50.000 lunas.
Yo
como
lo
te he dicho,
Gambling. ¿Cómo
te ha dicho el hombre ese?
¿Gambling, Emilio ha claudicado o todavía no ha claudicado?
¿Cómo?
¿Ha claudicado Emilio o todavía no?
Emilio, yo creo Emilio que no. Escúchame, se guarda ahí los 55.000 lunas y dentro de 2 meses volverá a ver qué pasa con Luna.
¿Pero se puede guardar en billetera privada?
Creo que no, a día de hoy no. Espérate.
O sea que Emilio... técnicamente valen incluso menos.
Espérate, que no sé, escúchame, como han reiniciado la red.
No, no valen nada.
¿Te acuerdas ayer que decía... Que decía Emilio que tenía 1.000 lunas, pues hoy tiene 55.000.
Cada vez que Educacripto, esto es Educacripto, vamos.
En estado puro.
Se pueden sacar,
ah, pues mira.
Claro. Que yo me las paso a mi
¿Y tienes llave privada? ¿Tienes llave privada y todo? Claro. Ah, muy bien, mira, por lo menos bueno, algo positivo. Bien. Mira, Andrés. Gaisca.
Perdón, mira, rectifico, tengo 62.500 lunas.
¿Qué pasa? ¿Te se multiplica?
Por segundos.
No, coño, que es que no había. Estaba contando todo el rato.
Lunas, bueno. Cómo lo
mañana va a ser estaba millonario contando... en lunas, Emilio. Emilio,
no, joder,
Emilio
que
mira bien
todas
las wallets.
55.000 lunas y el último coin, el último coin de futuro, no lo debí contar. Entonces...
Cuando vaya a Zaragoza a visitarte, no me vas a meter en un McDonald's.
No,
por eso compramos lunas.
Va a querer pagar con lunas y le van a echar del establecimiento.
Busca un sitio que acepte lunas.
Yo voy por Zaragoza. Hola, ¿aceptáis pagos en lunas? ¿Aceptáis pagos en lunas?
Te prometo la luna, ¿sabes? ¿No? De ahí viene. De ahí
¿Cuál
viene
puede ser mi medio de pago? Escúchame, 100 lunas, 50 lunas, a lo mejor se coge, claro. Escúchame, es hiperinflacionario, igual puede servir con medio pago. Mañana a los más le da por ponerlo con medio de pago.
Y el cuón esté dándole a la palanca y dando y emitiendo ahí lunas para todo el mundo, que no le falte a nadie, ¿no?
Que no falte de nada, ¿eh?
Efectivamente, repartiendo lunas.
Te veo yéndote de luna de miel.
Si baja a 0,04, le doy al comprar. Estoy aquí, vamos, tun, 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 tun. He empezado la sala, Andrés, con 13.000 lunas. A mitad de la sala he vendido, tenía 10.000. Y ahora estoy a un paso de tener 24.000.
Garchot, pero hay que romper una lanza a favor de Garchot. Él no es como el Michelena este. Él no nos ha recomendado entrar. O sea,
desde un principio que esto es puro casino.
Que la gente no se vea engaños, aquí nos estamos haciendo unas risas, pero yo creo que hay gente que seguro que lo está pasando fatal.
No, escúchame, yo la mañana para recuperar lo que tenía perdido no se la recomiendo a nadie el día de hoy.
Y yo descojonándome, tradeando y Emilio sufriendo las putas ahí en su casa.
Hombre, no, pero... antes de que se comiese, como dice Antonio, antes de que se comiese más ceros, que entonces iba a ser más difícil.
Hombre,
mañana, eso mañana, viernes 13, bueno, dentro de un ratito.
Oye, Antonio, estoy a punto de cerrarla, estoy en 0,205, si toca 0,2049, lo que sea, le meto aquí un botón comprar que se caga la perra. O sea, me meto 14.000 lunas.
Pero no te hace ilusión comprarte 1.000.000 de lunas mañana como un señor y venir aquí a la
no,
sala.
No, que va, porque antes de eso yo ahora me voy a la cama y estos 2.05 de lunas, voy a coger la compra que he hecho de 12.000 lunas, las voy a vender en 0,012 y para cuando me despierte me echo casi un por tres de esos. Y ya mañana empieza el día otra vez, empieza la batalla.
Yo si supiera rezar y estas cosas, lo haría por ti, pero...
Rezar es de creyentes, comprar lunas es de putos gamblers.
Yo es que mañana es más probable que veas otros dos ceros. No
Antonio,
sé,
si quieres rezar bueno. por nosotros, que por favor llegue a $10.
Es imposible, Emilio. Es imposible.
Estoy de coña, que ya lo sé, con supply que hay, la presión que
mañana
hay.
Mañana es 13.
¿Eh?
Sí.
Mañana es el día que querían. Ha habido ahí un movimiento por internet por parte de los mineros de Ethereum para desconectar las máquinas y hacer un test del merge. Su test de ellos, ¿sabes? O sea, un poco a mala leche. A ver qué ocurre. No sé si va a tener aceptación o no, pero sí se están moviendo bastante, ¿eh? Los mineros para desconectar y conectarse a otra Están hablando todos de Ethereum Classic. Aquí yo creo que el que se va a llevar a los mineros va a ser Ethereum Classic. El verdadero Ethereum.
Espérate, que todavía no hemos llegado al drama de Ethereum, Andrés.
Es claro, igual, cuando eso necesitamos liquidez también.
Puede ser mañana, ¿eh?
Pero mañana puede necesitamos ser liquidez.
Mañana viernes 13.
Habla con Vitalik, Andrés, retrásanoslo una semana o dos, que tenemos que sacar algo pasta de luna.
Si esos son los, esos son los mineros disidentes que están enfadados con el señor Vitalik y que quieren hacerle mañana un... Pues es una huelga, ¿no? Al final están haciendo una huelga de mineros.
Oye, Garcho, quita la venta de la guitarra de Arres, que a ver si no va a compensar los Ethereum que tengas puestos.
La quité ayer en directo. Cuando estaba Javier, la quité. Emilio me presionó y la quité.
Vale, vale.
Soy un puto blando.
Que luego hay mucho listo, que luego hay mucho listo por ahí, que luego baja Ethereum y se la compran, ¿eh?
He perdido 3.000 dólares. No, pero yo la tengo puesta en... Yo la tengo puesta en dinero del malo, ¿eh?
La guitarra de Javier o cualquier cosa de estas de Javier, yo creo que son de las cosas que uno puede guardar ahí como... ¿No?
Sí, 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 sí.
Vender eso. Eso se puede guardar y...
Por 500 dólares que pagamos en su día, ¿qué cojones?
Pero también, Andrés, tú fíjate la responsabilidad que tiene que tener.
Si hace falta, digamos, pasta, contratamos a alguien y que lo liquiden y ya está.
Andrés, la responsabilidad que tiene ahí Vitalik y todo su equipo, o sea, que tienen que conservar esa blockchain, por lo menos por lo que la gente ha metido ahí, de contratos, de NFTs y todo eso. O sea, es que ellos tienen una responsabilidad hacia la gente impresionante.
A mí el tema de los mineros no me dan pena, como dije ayer, o antes de ayer, ya no me acuerdo, no me dan pena, ni estos ni ningunos, ¿vale? Pero sí es verdad que ahí, hablando de descentralización, de pitos y flautas, ahí Vitalik ha tomado una decisión unilateral donde se ha cargado a parte de su comunidad, en este caso los mineros, que durante tantos años habían estado ahí sirviendo a la red de forma, me parece que bastante inmunda desde mi punto de vista, ¿no? También ellos sabían dónde se metían, porque es verdad que no tienes ninguna seguridad de nada. Te metes en esta historia y ¿qué seguridad tienes? Ninguna.
Ni seguridad ni contrato de nada.
No, y sobre todo actuar así y hablar de descentralización, ¿sabes?
Eso es.
Qué bueno era Vitalik, qué bueno era Vitalik cuando minaban Ethereum si iba de puta madre. Ahora, qué malo es Vitalik.
Efectivamente, sí, porque yo veo alguno que hace de estos pequeños clips de vídeos o no sé si en YouTube o si tiene que ser en YouTube o en Instagram, en un sitio de estos, y hace unos meses era Vitalik y el Ethereum era la leche, o ayer ya estaba diciendo que todos los feos de Ethereum, y digo, perdona, tío, que tú llevas mirando Ethereum un montón de tiempo, que te conocemos por esa historia aquí y ahora me vienes a contar que Ethereum es malo. No, no es malo. Sigue siendo lo mismo de antes. Lo que pasa es que ahora a ti no te gusta ahora.
Bueno, gente, pues hasta aquí ha llegado el programa Criptobirras. Esperamos que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y si queréis apoyarnos, si queréis dejarnos vuestras valoraciones en la plataforma de podcast donde nos estáis escuchando, pues nosotros os lo agradecemos. Es la forma de apoyarnos aquí a la comunidad de Educa Cripto, que la comunidad siga creciendo, que los podcasts vayan llegando cada vez a más gente y sigamos trayendo temas interesantes y contenido top a las salas de Educa Cripto. Así que nada, gracias y nos vemos en la próxima. Chao.